5 minutos son los que pasan de las 4 de la tarde. Seguimos acá en Querer o Reventar por la 970 Universal y www.970universal.com para quienes escuchan a través de internet. Y como adelantábamos, estamos ya con Jorge Bolani. Es un actor que ha representado, no sé, capaz que podemos decir más de 100.
O 100, dejar ahí.
Más de 100, estamos
es una buena
bien.
Cantidad.
100 personajes, que ya es una buena cantidad. Lo hemos visto hacer de todo. Y realmente es un referente a nivel teatral. Y estamos muy, muy orgullosos de que hayas venido hoy a hablar con estos jóvenes. Un poco de tu vida y de tu presente también, porque es un tipo que no para de trabajar.
Sí,
también,
por supuesto. Bueno, un gusto hablar con ustedes y gracias por la presentación.
Bueno, después arreglamos el tema de la plata y eso. Jorge, estábamos hablando ahora fuera de aire que estás en un proyecto nuevo, digamos, que todavía no conoces el texto a nivel teatral, ¿verdad? Pero tiene que ver con la Comedia Nacional.
No, yo ya no estoy más en la Comedia
Nacional. No estás más en la
Comedia. La Comedia Nacional, yo me retiré en el 2014.
Pero tuviste como 10 años, ¿no?
Tal cual, 10 años. Y después, viste, por los convenios municipales, cuando llegas a un tipo de edad, ya te tenés que ir. Lo cual no significa que, esto no lo opino yo, lo opina la mayoría de los actores y actrices, un actor no se jubila, nunca.
Claro.
Salvo que decida un día, bueno, no quiero hacer más. Pero mientras que el cuerpo te aguante y las neuronas, la sinapsis de las neuronas que funciona más o menos bien, yo voy a seguir hasta que pueda.
¿Y qué? ¿Cómo fue eso?
No, eso es un... Eso es
está
un,
estipulado ya.
Está estipulado en el digesto municipal que hay topes de edad y te tenés que jubilar, o sea... O lo ponemos al revés, te jubilan. Bueno, pues para mí fue muy disfrutable igual esos 10 años de la comedia. Bueno, es una familia como otras, ¿no?
Sí, sí.
Pero es el único lugar en el Uruguay que yo conozca que te pagan un salario por hacer tu vocación y tu pasión.
Claro.
¿No? Un salario...
acorde.
Acorde y con todas las cargas, los beneficios sociales. Después, bueno, yo me he pasado mi vida trabajando siempre en otro tipo de actividades para que después me cierre con esta cosa tan especial que es el teatro independiente en Uruguay, que es que es como Zafral. A veces te va bien, a veces no te va bien.
Me vas viendo. Y toda una vida así, ¿no? Eso es.
Sí.
Es impresionante. Uno ve jóvenes. El lunes vinieron invitados dos jóvenes, Juan Pedrera y Bruno Contenti, directores muy jóvenes, recién egresados de las carreras de actuación y también ya metiéndose en la carrera de dramaturgia, que bueno, ya en sus jóvenes, de repente 20 y pocos años, ya tienen dos o tres obras encima, autogestionadas, con mucho a huevo, como se dice, a pulmón,
claro.
¿Verdad? Autogestionadas. Me imagino estar también, no toda una vida así, bancando, hay que amar mucho la profesión.
Y sí, es la única razón. Ya de entrada nomás, cuando haces una escuela de teatro y tenés que ir, como me tocó a mí en el Teatro Circular, que fue donde me formé, de lunes a viernes de 8 a 12, digo, si realmente no te gusta, eso la gente va quedando por el camino.
Claro.
Porque cuando tenés lunes de 8 a 12, martes, etcétera, ¿no? Entonces, si es que venís a tantear a ver qué pasa con eso, y quedas por el camino. Realmente los que siguen son los que tienen puesta la camiseta. Eso va más allá de que después te vaya bien o mal, más del llamado, mal llamado éxito, ¿no? Pero es un, el teatro da trabajo. Da trabajo cuando te estás formando. Si querés hacer un...
Y ensayo, mucho ensayo aparte, ¿no?
Claro, ¿no? Pero primero hay toda una etapa de formación que no baja de los 3 años. Si vos hablás con las distintas escuelas sí. O instituciones que hacen teatro acá en Uruguay.
Cuando arrancaste, ¿cuántas escuelas había?
Y mirá, estaba... Yo arranqué en dictadura. O sea, en una etapa...
Complicada.
Complicadita. Por lo tanto, al galpón lo estaban por cerrar. Y lo cerraron finalmente. Yo arranqué en el 72.
Vos vivías ahí cerca del galpón, ¿eh? ¿No? ¿Viviste cerca del galpón?
Frente.
Me imagino lo que era estar ahí.
Aunque el galpón que cerraron ya era el otro, el que está acá en la calle 18 de Julio. Entonces, Bueno, y de las que yo recuerdo, por ejemplo, el Teatro del Tinglado, que tiene muchos años, creo que está por cumplir 70, si ya no lo cumplió. Y muy poco más escuelas. Estaba la escuela municipal, que es la que... La EMAD.
La EMAD, sí.
¿No? Y después grupos que se van manteniendo a esfuerzo, a pulmón y a amor al arte, ¿no?
Sí.
Cambió bastante eso. Porque antes nosotros, cuando digo nosotros, mezclo a todas las generaciones de esa época. Hacíamos puerta, cobrábamos, llevábamos a los espectadores, acomodábamos, después nos íbamos al camarín, nos cambiamos y después salíamos al escenario.
Claro, mirá.
O sea, era todo...
Multifunción.
Sí, sí, sí. El primer día que hubo que pagar un sueldo adentro del teatro, chan, ¿qué es esto? Pero bueno, alguien tenía que hacer la administración del teatro.
Sí, sí, sí.
¿Viste? Y bueno, te estoy hablando de décadas 70, 80.
Sí, sí.
Ahora ya cambió. ¿Y cómo fueron esos años? ¿Cómo viviste esos años de teatro en dictadura? Ese teatro complicado, bueno, los del galpón se exiliaron todos. ¿Qué pasaba en Uruguay? ¿Cómo se vivió?
Y mira, pasó una cosa muy interesante. Como vos no podías ir subirte a un escenario y decir cualquier texto, porque habían censores de la jefatura o de la policía que venían, pasaban por los teatros y decían, a ver, deme el libreto de lo que está haciendo. Lo leían y se decían, no, esta palabra no, esta escena no, esto no. Entonces estabas como vigilado, entre comillas. Digo, venía un señor que anda por ahí, me dijeron, en la vuelta, y que estuvo en los peores momentos de la dictadura, en salas de torturas. Ese señor después se ponía un traje, una corbata, una camisita blanca, muy simpático, venía a las salas y te pedía los libretos. Te digo eso para ver una vertiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál era qué es lo interesante que pasó? Que teníamos que ingeniarnos para poner títulos que hablaran de la libertad, de la injusticia, etcétera, de todos esos valores que estaban totalmente pasados por arriba, con el mayor ingenio posible.
Sí, así, sí, sí.
¿Me entendés? O sea, decir las cosas como
por abajo.
Como para hacerle honor a una frase que salió de un periodista de acá, de Cacheté.
De Cacheté,
¿no?
¿Cómo no? De Rambouillet. Muy bien.
Y entonces fueron años donde había que aguzar la imaginación, el ingenio, y adaptar textos, y se hizo un gran teatro. Te voy a decir dos títulos, por lo menos me caben las generales de la ley, porque yo estaba en el circular. El Herrero y la Muerte, que en el fondo está hablando de la libertad del hombre, y Doña Ramona. Digo, dos títulos así de sí, pesados, sí, sí, tuvieron pesado. 4 o 5
Doña
años.
Doña Ramona la volvió a hacer la Comedia Nacional ahora hace muy poco, en 2012.
Sí, la dirigí yo.
De hecho.
No, pero está bien lo que decís. Porque en esa época, cuando se estrenó por primera vez, yo estaba en calidad de actor.
Claro.
Y después, bueno, la vida te da esas sorpresas raras, imprevistas, de que me propusieron en la comedia.
Hiciste y dirigiste tantas
dirigir
cosas.
Dirigir a mis propios compañeros.
Que no... Es imposible acordarse de todo.
No, mira, si me voy a acordar de cada cosa que actúe.
Que no, porque no,
por más que estudie 2 o 3 días antes.
Para no hacerla muy larga y cerrar con tu pregunta, eran épocas en que la gente estaba como con la cabecita, con una creatividad increíble, ¿no? Y la gente, porque no te podías reunir en la esquina.
Claro.
No podías. Acá nosotros 5 éramos una manifestación.
De repente el teatro era un símbolo de un punto de encuentro.
Totalmente. Y la gente que pescaba los sentidos, los dobles sentidos, aplaudía, se paraba, y al final, cuando terminaban los espectáculos, eran, no sé, esos aplausos, ¿viste? Eran lugares de reunión, como vos decís.
Claro, sin parecerlo.
Yo me formé en esos años.
¿Y cómo fue la salida de eso después? ¿Fue más liberador?
Y mirá, pasó que, como el enemigo no estaba, por decirlo de alguna manera, no estaba ahí enfrente, como que en general, algunos más, otros menos, el teatro se dejó estar y empezó a ser como había libertad de expresión, no había tanto rigor. Mirá vos cómo se dio el fenómeno a la inversa. Y se hacían cosas así como los panqueques, ¿no? Vuelta y vuelta.
Sí, 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 sí.
Ese, un poquito de ensayo y vamos arriba. Y no. No es así el teatro. El teatro exige disciplina, esfuerzo.
No, o sea, no dejó ese un legado, digamos, al revés.
Yo te estoy cortando muy grueso, te estoy hablando muy en grueso.
Sí, sí, obvio.
Pero digo como que ya no había esa necesidad imperante de, a ver, ¿cómo hacemos para que este texto no sea censurado?
Sí, 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 buscarle ahí, de hacerlo sin que parezca. Y en el caso del cine, ¿en qué año arrancaste?
Bueno, el cine arranqué, yo creo que eran finales de los 90, cuando vino acá una productora, la productora uruguaya
Taxi Films,
hizo El Último Tren. Tenía dos títulos la película, al final no sé con cuál se comercializó, así como El Último Tren, o fue la que dirigió Diego Arzuaga. Me parece que era El Último Tren.
Corazón de Fuego.
Sí, al final creo que se promocionó como Corazón de Fuego. Bueno, en ese momento se hacía una película por año.
Y después de eso fue Whisky, ¿no?
En el 2003, Whisky.
Que fue como una de las que más llegó.
Y ¿no? Sí, Whisky fue un mojón, ¿no? En el cine nacional, no solo porque fue una película de calidad, sino por la repercusión que tuvo fuera del Uruguay.
Sí.
Acá anduvo bien, pero comparativamente, fuera del Uruguay, mató la película.
Sí, sí, sí. No, ya, acá, bueno, se estudia, de hecho, se estudia en las facultades.
Sí.
En la Facultad de Comunicación, Escuela de Cine, digo, como una gran obra de arte uruguaya.
Sí, fue esa cosa, no sé si que... Sí, para no hablar de Dios, pero de hablar del destino, de que se juntaron tres tipos, compañeros de la Católica, que habían estudiado ahí comunicación y cine, y no sé qué, Pablito Stoll.
Sí, Revela.
Juan Pablo Revela, pobre que, bueno, ya no está entre nosotros. Sí. Y Gonzalo Delgado, armaron ese guión, y tipos de 25 años, haciendo, ya habían hecho 25 watts primero, ¿no? Que ya había sido, ¿qué es esto?
Sí, sí, que también es bastante,
claro,
emblemática. Sí,
eso mató también. Pero claro, era una historia que hablaba de la generación de ustedes.
Sí.
Hablaba de sus pares. Pero acá se metió con gente de 50 y pico de años, ¿no? Y contó una historia en forma adulta, con un humor absurdo, por momentos negro, pero humor al fin, y desnudando un poco las rutinas uruguayas y esa especie de grisura.
Sí, muy muy representativa de lo nuestro, me imagino.
Exacto.
Por aquellos años, sobre todo, ¿no?
Y bueno, y fue lo que fue, una locura. Fue realmente una locura. Yo te lo puedo decir porque yo viajé a presentar la película en otros países y la gente, los especialistas de cine, morían.
Claro, que porque de repente digo acá, y de repente Gonzalo, que es también el más entendido en el cine, digo, como que se asocia mucho al cine uruguayo con lo aburrido, y en realidad a veces de repente lo que se quería representar era eso, ¿no? Porque lo rutinario, lo de repente lo gris que era para
y nosotros. Y no solo presentarlo, sino con una mirada humorística negra sobre eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿No? El tipo mucho. Que sube la cortina, baja la cortina, prende los botones de las máquinas, que hacen las medias. Digo, hay toda una cuestión de mirar como desde como con perspectiva el fenómeno. Pero además fue una película que yo, bueno, hubo gente que a mí me llegó gente que me dijo, no me gustó nada, me pudrí,
sí, sí,
no
sí,
me
sí.
Fui por respeto, porque para hablar hablemos todo.
Sí, sí,
pero
sí.
La más gran mayoría es como se puede decir, un patrón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Año 2003. Dos películas por año se hacían. ¿Cuántas se están rodando ahora? No menos de 5 o 6 guiones por año, ¿no?
Sí.
Eso mismo te iba a decir, que marcó como un antes y un después, ¿no? En la producción de cine. Es como que, no sé si es que incentivó a creadores o qué pasó, pero fue como, desde ahí se empezó a producir más, capaz a escribir más guiones, o no sé en qué fue que influyó, pero se nota que hubo un incremento de la producción de cine nacional.
Sí,
desde las dos, en realidad, desde 25 watts y whisky también, ¿no?
Ellos, claro, tenés razón, es como lo decís vos. Ellos no es que lo copiaron, pero ellos tomaron un ejemplo, el finlandés Aki Kaurismäki, ¿no? Que me acuerdo que morían con él. Y es un tipo de cine así, la película Whisky. Pero bueno, vos tenés que medir las cosas. A veces uno se mira el ombligo y dice qué bárbaro esto que hice. Pero lo medís un poco más cuando salís fuera del país y empezás a recibir.
¿Qué te decían ahí? ¿A dónde fuiste?
Fui al Festival de Cannes, por ejemplo, en Francia.
Nada más y nada menos.
Digo, ¿cómo? Es como la Meca, ¿no? Es una de las Mecas, ¿no?
Sí, sí.
San Sebastián, Berlín y Cannes son como las tres patas como grandes, ¿no? Después está el otro festival que me estoy olvidando ahora en Estados Unidos. No me va a salir. Y nada, mirábamos la película, se prendían las luces y saltaban aquellos aplausos de la gente que venían gente. Los franceses murieron, por ejemplo, ¿no? Y la película se llevó dos premios en ese momento, que fue como, me acuerdo que alguien dijo, un actor uruguayo que ya no está entre nosotros, que trabajó en la película, Andrés Pasos,
sí.
Él se quedó en el Uruguay, él no pudo viajar a ese festival, y me acuerdo que era en la época de, no había tanto celular, era la época de los, ¿cómo es? Lo que digitabas, los fax, y puso, muchachos, metieron otro maracanazo,
sí.
Porque fue realmente.
¿Y cómo influye eso en tu carrera? Porque has recibido premios, ni que hablar del premio Florencio, un montón de distinciones, pero es algo como bastante representativa, ¿no?
Sí, bueno, sí, tampoco es como me dijo una vez un crítico. Y cuando llegaste al Uruguay de vuelta de Francia, el teléfono tuyo no paraba en tu casa de sonar porque te contrataban de aquí y de allá. Digo, no. Volvamos al Uruguay. Claro, volvamos al Uruguay.
Volvamos acá.
Da mucho trabajo hacer una película. Incluso sobre lo que vos decías antes, la financiación de una película es siempre lo más complicado en este país.
Sin duda.
Conseguir los fondos.
Sin duda, son caros.
Pero ha ido mejorando la cosa lentamente, como pasa todo en Uruguay. Y bueno, y hoy en día podemos decir que se estrenan bastantes películas.
Que está un poco mejor, ¿no? En ese sentido. Bueno, de hecho, trabajaste con Hendler, que estuvo en 25 Watts, también estuvo en Whisky.
Estuvo,
¿verdad? Y que ahora es una de las. También hizo el candidato, fue el año pasado.
El candidato.
Es uno de los.
Hendler, tuvo la virtud y también la fortuna, porque en todo nunca hay que descartar el golpecito de suerte, ¿no?
Sí.
Se vinculó muy bien allá, él es muy buen actor, y se vinculó con Daniel Burman, que es el director argentino, y bueno, hicieron ahí como un tándem que después dirigía uno, que actuaba el otro, y hacía, pero bueno, hizo una carrera realmente que se ve.
Sí, muy buena. Nos pregunta un oyente, ¿en qué otros, además de Piriápolis, en qué barrio se filmó Whisky?
Mira, se filmó allí en la calle Yatay, que es el Villa Muñoz, me parece, ¿no?
Sí, por ahí por la Plaza Primero de Mayo.
Sí, por ahí, digamos, cerca de la Facultad de Medicina.
Ahí,
por ejemplo, era el apartamento donde transcurre gran parte de la película Whisky, acá en Montevideo. Y después hubo otros lugares, por ejemplo, hay una escena que hay un partido de fútbol, que fue en el Zaroldi.
Ahí va.
En el Parque Zaroldi, en la cancha de
sí,
River.
Sí, de River.
Otra gran parte de la película, como dice el oyente, estuvimos un mes
chupando
un frío tremendo en agosto, allá en la playa de Piriápolis, con escenas en la playa, imagínate, 2 grados bajo cero.
¿Se quedaron en el hotel mismo?
Sí, nos quedamos en el hotel. Nos dieron, la verdad, nos mimaron mucho,
sí.
Porque los tres protagonistas y alguno más nos quedamos en el Hotel Argentino, mientras todo el resto del equipo, maravilloso equipo de filmación, iban a otro hotel un poco más pequeño. Sí. Digo, nos trataron como si fuéramos estrellas de Hollywood.
¿Y cómo te llevas con, con porque me imagino uno en esta carrera siempre hay que ir adaptándose, por más que no quiera, a la tecnología, ¿no? ¿Cómo te adaptaste a esto, todo lo nuevo del teléfono, bueno, me imagino grupos de WhatsApp que te estás comunicando con para coordinar el ensayo, todo por sí, tuviste sí. que obligado o ya más o menos?
Y nada, no, tenés que dejar, es un tsunami. Tenés que dejar que se venga la ola y acomodarte como puedas. No, yo me llevo bastante bien con las redes. Me llevo bastante bien. Lo único que trato de no ser muy adicto en el Facebook a el tuyo y mía, ¿no?
Sí, sí.
Digo,
sí.
Aunque tengo una adicción, que es meterme en YouTube, bajo música y la cuelgo en mi muro.
Claro.
Eso lo hago básicamente para desestresarme. Cuando llega el fin del día,
sí, sí, sí,
quiero
sí.
escuchar música, que me encanta, ¿no?
Y lo compartís y le...
Y lo comparto, pero si me pongo
a contestar,
no, tengo que ser.
Sí, sí,
no,
sí.
No dormís.
Estás en la manía.
No, es impresionante.
Y en la actualidad, ¿cómo te sentís vos? Llegando. ¿Cuántos años tenés, Jorge?
7'3".
7'3".
Recién cumplido.
Bueno, ¿cuántos años de carrera te...? O sea, tenés una trayectoria enorme, pero también cuántos años de carrera te quedarán también. Porque
no
te van a
quedar
unos cuantos.
No, te lo digo en una buena.
Sí, obvio,
no. Digo, yo pienso hacer esto hasta el último suspiro.
Sí, por supuesto.
Hasta el último aliento, como le decía a él.
¿Y cómo te sentís
yo
ahora?
Yo me siento con buena energía. Claro, no es lo mismo que tener 30, 40, 50, te diría. No es lo mismo. Trato de elegir los proyectos, pero no me voy a bajar.
No, ¿cómo? Te vimos hace poco... bueno, el año pasado, ¿no? En la obra...
La marihuana de mamá es la más rica.
La marihuana de mamá es la más rica, una obra que vimos con Javier, fuimos a ver, el hombre del teatro, sí. que hace que vayas al teatro.
Esa familia italiana ahí.
Italiana, una obra que en la que resalta mucho, ¿no?, tu personaje, que es como el que básicamente le va dando vida cada vez que aparece a la obra.
Sí, es entre dos en realidad, entre él y la hija.
Sí, 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 no, digo, más en el sentido del espectador, sí, sí. No tanto del texto, sino del espectador, como que uno notaba que eras como, tenías como ese rol. ¿Cómo te llevas con la marihuana en la realidad, en tu vida real?
No.
¿Nunca consumiste?
Consumí una vez estando en una gira de teatro. Para hacerme el nunca visto, consumí en, pero mirá que te voy a decir el año.
Sí.
Consumí en el año 86. Me fumé un porro de marihuana. No sabía dónde estaba parado. Y nunca más. La verdad, no.
Te llamó la atención la experiencia.
No. O sea, en ese momento, después, cuando más o menos recobré los sentidos, la pasé muy bien. Pero, ¿sabes qué no?
¿Y cómo le fue con la obra? En específico.
Y mirá, íbamos...
¿Tuvo mucho público por eso, por la temática?
No, pero no fue con la marihuana, ¿eh? No, no, te estoy hablando del año 86.
No, te digo específicamente la marihuana de Mamá la Bandeja.
Ah, marchó fenómeno.
Ahora.
Marchó fenómeno.
¿Crees que el público...
apareció un público nuevo.
Gracias a todo esto nuevo que
sí.
hay en Uruguay.
Apareció, yo que más o menos conozco, por haber estado tanto tiempo en el circular, más o menos las franjas de público que van... Cuando la marihuana de mamá es la más rica, ese título, ¿qué es esto? Y empezó a aparecer público que uno decía, este no es el público que habitualmente viene.
Claro.
No te digo toda la sala, ¿no? Suponete que estuviera la sala llena, pero un 40% de la sala era un público que iba a ver qué es esto de la marihuana. No sé qué, y era una fumata hacia adentro, pero era todo tilo y menta.
Sí,
no, porque además no podés fumar en un escenario ahora.
Es verdad.
Antes se podía.
Ahora hay que inventar cosas, ¿no?
Antes se podía fumar tabaco.
Sí. O mismo como espectador.
Sí, sí.
¿Cómo estás? ¿Cómo es tu relación con Peñarol? ¿Estuviste en la fiesta de inauguración del de
Estoy pasando una época muy triste.
Triste.
Estoy pasando una época muy triste, pero bueno.
Pero viviste, ¿cuántas habrá vivido de gloria?
Imagínate, sí.
Que nosotros, los hinchas de Peñarol más jóvenes, no llegamos.
Sí, y bueno, las viví todas. Sí. Las viví, las intercontinentales, las Libertadores. Las viví.
¿Te gustaría que Damiani se postule de nuevo como presidente o no?
Creo que no tiene muchas ganas, ¿no?
No, pues dice que no, pero nunca se va. La Rañaga decía lo mismo y hoy ya anunció que no va a volver.
No sé, yo no soy socio, no soy votante, pero creo que a veces los ciclos se cumplen, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí lo vamos a tirar, se lo vamos a hacer saber, a ver si de parte de Jorge Bolani un poquito de pelota.
No, la inauguración fue maravillosa.
Sí, fue muy emotivo.
La verdad, primero la gran fortuna de que me hayan elegido para estar ahí en ese espectáculo, que era energía pura, ¿no? Al sí, mil por mil. Era impresionante bajar a esa cancha y estar en medio de lo que fue eso, porque no se puede definir.
Estaba,
¿no?,
llenísimo, aparte.
No, sí, además ahí te das cuenta realmente cómo tira de afuera, cómo tira la energía de afuera hacia la cancha.
Hacia, ¿no?, la cancha, sí, sí.
Fue tremendo, tremendo, tremendo.
Antes de terminar, queremos invitar a, bueno, Jacob, de este programa, que viene con su clásico 10 de 10.
Exactamente. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Todo bien?
Todo tranquilo.
No, tranquilo, está bien. Tranquilo. Estaba ansioso. La verdad que cuando me dijeron que venía usted, me vino, se me pusieron la pelota de punta.
¿Quiere compartir un tecito conmigo?
Ay, por favor, me encantaría. Bueno, si tuviéramos el Montevideo Místico como el viernes pasado, le leía la borra del té.
La borra del té.
Sí, bueno, no es chiste, no. Bueno, son 10 de 10, son 10 preguntas bien cortitas, alguna más incómoda que otra, pero usted conteste con cómo sienta, con lo que surja, con lo primero que se le venga a la cabeza. Sin repetir y sin soplar. 10 preguntitas cortitas. Vamos con la primera. ¿Qué haces cuando viene una persona y te dice, ¿sos actor? Sí. Bueno, llorá.
Y según como sea el otro, lloro.
puede que te salga natural.
Sí. Bien.
Número 2. ¿La mejor obra de tu vida?
Estoy soplando. ¿Tengo que contestar una sola cosa?
La que consideres que fue la que... personalmente.
Variaciones Meyer.
¿Cuánto vuelve Variaciones Meyer?
Sale el... La pregunta, esa pregunta las hace Javier Machado.
Sí, bueno.
Jacobo, le pido por favor que
no depende de mí.
No, claro. Depende. ¿Y la peor?
Uy, ahí sí que le...
Es la que no hice.
Está canchereando, Valeria. Si tuvieras que elegir otra profesión,
músico.
Suena un celular en el público. ¿Paro la obra y lo puteo?
Si puedo, paro. No lo puteo. Espero al final y después le digo, ¿puedo hablar contigo?
Está muy bien.
Y ahí capaz que ocurre la segunda.
¿Con qué se acompaña un buen asado?
Y con vino del bueno.
Vino del bueno.
Y buena compañía.
¿Alguna vez en una escena, en los años de teatro de Jorge Bolani, en una escena o en un ensayo puede ser, en una escena algo erótica, ¿sufriste alguna manifestación, algún tipo de...
¿Manifiesto latente?
¿Algún manifiesto, algún paro, como pasa en la sociedad ahora, inoportuno?
No, porque creo que el teatro te pone a cubierto de todo. Si venís en serio, no se para nada. Si todo continúa.
Bien. ¿Qué es lo más loco que llegaste a hacer por amor?
Correr 10 cuadras a alguien del sexo femenino.
10 cuadras.
Sí.
¿Hace cuánto?
¿Corre que persiguiendo?
Persiguiendo.
Sí. Y bueno, pero se estaba escapando.
No, sí, tenía que hablar. Yo tenía que hablar.
Bien. Está bien. ¿Alguna vez, por la hora, alguien del público tuvo una reacción que te descolocó?
En general tratamos de manejarlas. Pero algunas sí, en obras de humor. Por ejemplo, recuerdo una en Fontana Rosa. Me descolocó que sentía un ruido rarísimo que permitía seguir con la obra. Pero era un ruido muy particular. Era como una cosa que era como un chasquido. Chac, chac, ¿Y cuál la sorpresa? Que era una señora que había llevado un bebé escondido y le estabas dando de mamar.
No.
Era el niño tomando la teta.
Impresionante.
Y bueno, y la... algo que te podía estar descolocando después era.
Claro.
Aplausos.
Sí, sí, sí. Está sí. Muy bien. Y la bueno, la última. Por $1,000,000, ¿te tatuarías la cara de Luis Lacalle Pou?
No, no me tatúo.
¿Por un millón de dólares?
No.
¿Y si sacamos la calle Pau y ponemos otra cosa?
Nada, tampoco.
¿Seguro?
Seguro.
¿Me quieres un millón?
Prefiero un millón de aplausos.
¡Qué grande! Jorge Bolani, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Realmente, como decíamos, un honor tenerte por acá. Y seguramente un referente también para los jóvenes del teatro, como Javier Machado, que estaba muy, muy nervioso ante tu presencia, porque él siempre intenta hacer algún tipo de relación ahí, como para después, te lo digo al secreto, quiere meterse en la Comedia Nacional.
No, jamás.
Yo ya no tengo más influencia.
Y yo no tengo ganas de entrar a la
Comedia. No quiere entrar. No, ese es un teatrero independiente.
Arriba con el teatro, arriba con el cine, arriba con la radio y arriba con la radio.
Arriba
con el té.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jorge. Un placer, en serio.
Gracias a ustedes. Abrazo a la audiencia.